Bienvenidos al programa que te da voz, Firmes en la Verdad, con Mariana García de Alvear.
Hola, queridos oyentes, bienvenidos a este nuevo programa de Firmes en la Verdad. Hoy tenemos con nosotros a alguien del otro lado del charco. Ella, nada más y nada menos que está en el Perú, se llama Leticia Blanco y nos va a contar algo muy interesante sobre una fundación, una comunidad que ella funda, que se llama Comunidad Apóstoles de María Reina de la Paz. Nos vamos a acercar para que nos cuente de qué se trata, porque ella es laica y está casada. Entonces, sin más demora, ¿qué tal? Leticia, ¿cómo estás?
Bien, gracias Mariana por esta oportunidad.
Gracias a ti, gracias por darnos la oportunidad a nosotros. Y cuéntanos, por favor, cómo nace esta comunidad de apóstoles de María Reina de la Paz. ¿Qué es cuando hablamos de ellos? ¿De qué se trata?
Todo comenzó hace 28 años, cuando yo tenía 19 años de edad. Y nos invitan a una jornada mariana acá en Lima, en un colegio católico, y la jornada era sobre las apariciones de la Virgen en Medjugorje. En aquella jornada, año 91, yo voy a la jornada, estaba en la universidad, tenía 19 años, y apenas empieza el inicio de la jornada, nos dicen que van a cantar una canción para ensayarla, que la canción se titulaba Señora de Medjugorje, y que por favor la escucháramos primero una vez y luego todos la íbamos a cantar. Yo cerré mis ojos y empecé a escuchar la letra, y en ese instante, o sea, antes de que se iniciara la jornada, la Santísima Virgen toca mi corazón con esa canción, Señora de Medjugorje. Ahí yo puedo decir que fue el llamado de la Virgen así fuertemente en mi vida. Me quebranté en un llanto que no era normal. O sea, no era, la gente podría decir, qué desgracia le ha pasado. O sea, yo lloraba como con sollozos. Y la canción es muy bonita, pero no es para llorar como yo lloraba. Y simplemente sentí un calor muy fuerte en mi corazón, algo como que me quemaba el corazón. Y como si, no es que escuché una voz física, sino una voz en el alma, como si la Virgen me dijera, tú vas a trabajar para mí. Y cuando acabó esa canción, que era solo el primer ensayo, antes de que se iniciara la jornada, y la jornada se titulaba El llamado de María hoy, yo quedé ya. Para mí la jornada ya podía haber terminado en ese momento, porque ya la Virgen había tocado y quebrantado mi corazón fuertemente.
Fíjate, ese fue el inicio, pero tú que siempre habías tenido especial devoción por la Virgen, ¿o en tu casa se vivía especial devoción por ella?
Mi hogar, yo vengo de un hogar católico, gracias a Dios, mi mamá, mi papá y toda la familia, más que todo por el lado de mi familia materna, a mi abuelita, a mis tías, muy católicos. O sea, en mi casa era normal desde niña orar, bendecir los alimentos, la misa, las novenas, a los santos, la fiesta de los santos, todo eso era normal. O sea, he crecido en un hogar bendecido. Pero nunca había experimentado lo que experimenté ese 25 de mayo del año 91. Que yo siempre digo que mi vida espiritual comenzó un 25 de mayo del 91 en aquella jornada mariana. Y bueno, la Virgen tocó mi corazón como si era tan fuerte que yo quería salir de la jornada y empezar a formar un grupo de oración de jóvenes.
Fíjate.
Y después de la canción ya vino el inicio de la jornada. Conforme la jornada iba avanzando, ya mi corazón quemaba tanto que yo decía, ya no sé qué va a pasar en mi vida en este día. La jornada acabó 6 de la tarde, o sea, y este llamado que sentí fue a las 8 de la mañana, y a las 6 de la tarde quería tomar un avión e irme a Medjugorje en ese momento, cuando acabó aquella jornada, porque todo era sobre Medjugorje. y me vino una sed de leer todo sobre las apariciones marianas. Obviamente sabía de Fátima, Lourdes, la medalla milagrosa, porque bueno, era algo conocido, pero tampoco es que sabía a profundidad. Pero desde esa jornada yo sentí una necesidad de que tenía que leer todo sobre las apariciones de la Virgen. Y algo que fue un llamado directo a mi corazón es que yo salí de esa jornada sintiendo tengo que formar un grupo de oración de jóvenes, porque algo que me había tocado de los videos que pasaron de Medjugorje era que la Virgen decía formen grupos de oración de jóvenes, de familias, de esposos, de niños. Entonces yo salí con ese llamado y dije, tengo que responder a este llamado y voy a formar un grupo de oración de jóvenes. Y así comenzó esta historia. Llegué a la universidad el día lunes, le compartí a mis amigas que la Virgen se estaba apareciendo en un pueblito llamado Medjugorje y que nos pedía oración, etc. Y formé el primer grupo de oración. Lo iniciamos tres amigas que me apoyaron y yo, éramos cuatro. Y la Virgen se encargó de todo. En una semana, la siguiente semana que nos reuníamos a rezar el rosario, ya no éramos cuatro, ya éramos 10. Porque una amiga trajo al enamorado, otra amiga a otra, y así fuimos 10. Y a la tercera semana éramos casi 18 jóvenes, fíjate, entre chicas y chicos.
¿Y os reuníais en la parroquia o dónde?
En distintas casas, rotábamos. Al inicio rotábamos, uno ofrecía su casa.
Y entonces empezáis a reuniros en las casas.
Después ya quedó en mi casa, en la casa de mis padres donde vivía. Y bueno, y ese fue el inicio en que la Virgen María puso en mi corazón ese fuego de que tenía que darla a conocer. Y ella nos fue abriendo puertas porque me conectó con muchísimas personas católicas de otros países que me empezaron a enviar material de Medjugorje, que en esa época, año 91, no era conocido en el Perú. Nos mandaban libros en español de Miami, nos mandaban videos, y en uno de los videos llega el famoso video de apariciones marianas del siglo XX. No sé si lo han visto, es un video que dio la vuelta al mundo, donde hay una recopilación de las apariciones marianas del siglo XX en el mundo, las más famosas. Uh-huh. Y en ese empieza con Fátima y, bueno, acaba con Medjugorje, pero ahí mencionan muchas apariciones. Ahí sale Garabandal. Entonces, en ese video, que también me llega de regalo, todo en español, lo empezamos a difundir. Y realmente la Virgen seguía tocando mi corazón porque cada país, cada lugar donde veíamos que ella se había aparecido, en Akita, en Garabandal, en Betania, Venezuela, en todos los lugares de apariciones del siglo XX, estábamos pero conmovidos de este llamado de la Santísima Virgen al mundo entero en estos tiempos. Nuestros grupos de oración se fueron multiplicando, porque mi mamá también tenía un grupo ya establecido, que era un grupo carismático. Y ese grupo, mi mamá empezó a marianizar la renovación carismática. Entonces, implantó que en todos los grupos carismáticos se iniciara rezando el rosario. Y luego ya, obviamente, la lectura de la Biblia, la alabanza. Entonces, es como que el Espíritu Santo nos fue revelando de que Él y la Santísima Virgen no pueden estar separados. Que si uno es mariano, tiene que ser carismático, abierto totalmente al Espíritu, y que si uno es carismático, tiene que ser mariano. Porque la Santísima Virgen es la esposa del Espíritu Santo. Y bueno, y en todo este camino también cumple un papel muy especial un sacerdote muy mariano, que era monfortiano de la congregación de San Luis María de Montfort, padre Luciano Cicciarelli, que fue nuestro padre espiritual durante muchos años y nos preparó a todos con el tratado de la verdadera devoción a María, de San Luis María de Montfort, para consagrarnos a la Virgen. Entonces, la Virgen iba uniendo todo. nos ponía los sacerdotes exactos. Entonces, profundizamos también el tratado de la verdadera devoción. Obviamente, el mayor regalo que la Virgen me dio a través de esta jornada mariana que tocó es enamorarme de Jesús Eucaristía. O sea, ese fue un regalo. Yo salí de esa jornada con una sed de ir a misa diaria. Y desde aquella edad, 19 años, he tratado hasta el día de hoy de ir diariamente a misa.
Fíjate.
Si alguna vez no he podido en estos 28 años por algunas cosas, pero me impactó que en uno de los mensajes la Virgen decía: enamórense de Jesús en la Eucaristía. Y bueno, entonces obviamente la Virgen te lleva a Jesús y fueron pasando los años, acabé mi carrera, viajé por primera vez a Medjugorje con mi mamá en una peregrinación y luego después de que regresé de Medjugorje ya el llamado era más fuerte, los grupos de oración se iban multiplicando, se funda en el Perú Radio María en el año 94, nos pide este padre Luciano Cicciarelli que seamos voluntarios de la radio, a mí me lanza. Mi carrera no era nada de medios de comunicación, yo estudié para ser profesora de niños especiales y terminé teniendo programas diarios en Radio María Perú.
Fíjate.
De evangelización, programas de jóvenes, mi mamá tenía programas de vidas de santos para niños, los grupos de oración, íbamos de casa en casa, pasando los videos marianos, todo eso fue el inicio.
Fíjate, o sea que el inicio empezaste con rosario y formación sobre cosas de la Virgen, el dar a conocer a la Virgen.
Exacto.
Entonces, vas a Medjugorje y ¿qué tal? ¿Cómo es tú el llegar allí a un sitio donde ha habido apariciones y tú tanto habías oído hablar? ¿Qué pasa allí? ¿Algo especial o qué?
Fui a Medjugorje la primera vez en el año 94, después de 3 años que ya tenía propagando todo esto desde el 91. Y bueno, fue pues como el sueño hecho realidad, no lo podíamos creer, tuvimos la gracia de estar en varias apariciones presentes, muy cerca a los videntes, y simplemente fue como un pentecostés, así que llegué a Perú, pero más como alocada que cuando había partido de acá. O sea, el fuego que yo había tenido en esos 3 años evangelizando, los grupos y todo, cuando regreso de Medjugorje se multiplicó a 1000 más.
Fíjate.
Y ahí es que empalmamos con la radio. O sea, ya la Virgen es como que nos iba abriendo puertas, pero de una manera increíble, porque el padre me dice: hijita, ahora la Virgen te quiere evangelizando Radio María de acá de Perú. Y bueno, y luego también surgen acá en el Perú 2 canales católicos. Uno de los sacerdotes también me pide que cuente mi testimonio sobre Medjugorje en este canal católico de Perú. Y todo se iba abriendo. Y también íbamos de parroquia en parroquia contándole a los sacerdotes todo esto. Y tratando de contagiar este fuego, de hacer jornadas marianas, eucarísticas y carismáticas. Uníamos esa espiritualidad. Pasan los años, llega el año 99, ya nos estábamos preparando para el gran jubileo. Yo tenía 27 años cuando siento en mi corazón que el Señor me iba inspirando, que Él me estaba preparando desde el año 91, ya venía el 2000, para fundar una comunidad de laicos. Yo no sabía de verdad, Mariana, qué cosa se venía. Solo sentía en mi corazón esa inspiración. O sea, cada vez que comulgaba o que estaba en el Santísimo, sentía como que el Señor me hablaba en el corazón y me decía: te estoy preparando para fundar una comunidad. Este será un paso más grande en la fe. Llega el año 2000, que era el año jubilar, y recibo en oración en la vigilia de la fiesta de la Virgen del Carmen, un 15 de julio del año 2000, que el Señor me pone en el corazón esta frase: la comunidad se llamará Apóstoles de María Reina de la Paz. Así textual como te lo voy a contar. la fundarás el 5 de agosto. Esto era el 15 de julio.
Fíjate.
Ese será el regalo que le darán a mi madre por su cumpleaños en este año jubilar. La Virgen, un paréntesis, había revelado en Medjugorje de manera privada a los videntes que su verdadero cumpleaños era el 5 de agosto. Obviamente la iglesia lo celebra el 8 de septiembre. Y bueno, ese fue el mensaje que recibí. La comunidad se llamará Apóstoles de María Reina de la Paz, la fundarás el 5 de agosto, y luego que íbamos a tener 5 santos patronos, San Luis María de Montfort, del cual viviríamos la espiritualidad de la consagración de la verdadera devoción a María. Luego Catalina de Siena, segunda patrona, Santa Rosa de Lima, San Juan Bosco y Santa Faustina Kowalska para ser apóstoles también de la misericordia de Dios. Te estoy haciendo un pequeño resumen de
todo. Muy bien, muy bien. Fenomenal. Pero bueno, eso todo tú lo sientes, vamos, lo notas que te lo dice.
Sí, en mi corazón y bueno,
en tu corazón.
Era grande, o sea, lo que sentía que ni siquiera lo escribí después en un cuaderno espiritual, pero no necesitaba escribirlo porque como que me lo había grabado.
Sí, como,
ajá.
Fíjate.
Todo esto yo voy a compartírselo a Monseñor José Ramón Gurruchaga, que era obispo, que en paz descanse y esté en el cielo, de la diócesis de Lurín, que es una diócesis muy cerca de Lima. Yo sabía que era un santo obispo, entonces yo pido una cita con él, hablo con Monseñor y le empiezo a contar todo esto. Le digo, Monseñor, he sentido todo este caminar, todo lo que había ido pasando en mi vida y que ahora había recibido esto en oración, tal cual se lo conté. Y le dije también, Monseñor, yo quiero saber si estoy mal, usted me dirá con su discernimiento, si estoy loca, no sé, pero siento que el Señor me está pidiendo fundar esta comunidad. Y también el Señor había puesto en mi corazón como una pincelada, porque no todo revelado, sino de a pocos, que la comunidad sería eucarística, mariana y carismática, y que sería como que la casa de los apóstoles de su madre para estos últimos tiempos. Todo se lo conté a Monseñor Gurruchaga. Me escuchó atentamente en su escritorio y me dijo, de todo lo que me dices, yo no veo nada malo, nada que va contra la iglesia. Y me dijo, no voy a apagar el espíritu. Yo, si la quieres fundar acá en la diócesis, yo te recibo. Y él fue el obispo que Dios realmente puso para iniciar esta fundación. Él nos aprobó los estatutos jurídicos. Para mí todo esto era una locura. O sea, yo no sabía, no tenía la menor idea de cómo se hacían estatutos jurídicos. Y Monseñor me dijo, la voy a reconocer como una asociación privada de fieles de la Iglesia Católica.
Qué maravilla.
Que también para mí era novedad esas palabras. O sea, de tantos términos así no sabía. Y bueno, y de ahí el Señor va avanzando, el Señor Jesús, nuestro Señor, y unos meses después del 5 de agosto de aquel año jubilar, yo tenía 28 años cuando se funda la comunidad, y el Señor pone en mi corazón otra inspiración, que para mí todo era más complicado. Yo decía, Dios mío, ahora se complica más. Me pone que tenemos que empezar a construir ya en esa época, año 2000, hace 19 años, la casa de los apóstoles de María y con una capilla grande. Yo decía, ¿de dónde, Señor? ¿De dónde? Me refiero a la parte económica. Yo le decía, Señor, ¿yo de dónde voy a construir todo un complejo? Tenía gente que ya me conocía esos 9 años en la Iglesia Católica en Perú, desde el año 91 hasta el año 2000, o sea, grupos de oración, gente de Radio María, gente de Televisión Católica, pero todo el mundo estaba en lo suyo, digamos, o sea, no era que me iban a ayudar a construir todo esto. Y bueno, Dios se encargó, la providencia de Dios se encargó. Varias amigas nuevas que también fui conociendo por los grupos de oración, por las charlas que daba, fueron las primeras en unirse, digamos, a esta fundación y a esta locura, porque era una locura de fe. No teníamos terreno, o sea, ¿dónde íbamos a empezar a construir? Y bueno, Monseñor siempre me daba su bendición y decía, no hay que apagar el espíritu, si esto es de Dios, va a durar. Si no es de Dios, si es tuyo, de tu imaginación, esto acabará y no hay problema, me decía él. Y así fue que la providencia de Dios nos dio un cerro, no sé cómo lo dicen en España, acá decimos cerro, allá creo que dicen montaña.
Un monte, no sé. Sí.
En la diócesis de Lurín, en un distrito que se llama Pachacamac, acá a las afueras de Lima. Y en ese cerro, que realmente era una locura cuando tú lo veías hace 19 años, nadie se imaginaba cuando se colocó la primera piedra un 8 de diciembre del año 2000, que la bendijo Monseñor Gurruchaga. Hasta en esa locura me acompañó. Y unas 60 personas más o menos amigas, mis padres, mis hermanos y personas amigas, que algunos fueron porque, bueno, acompañar la bendición de la primera piedra, otros por solidaridad, porque pensaban que yo estaba mal de la cabeza, pero bueno, había que acompañarme. Y bueno, así se inició, enterramos una medalla milagrosa grande de la Virgen debajo de la primera piedra. La primera piedra fue traída del Cerro de las Apariciones de Medjugorje. Y bueno, Monseñor la bendijo. Y en 2 años exacto, el 8 de diciembre del 2002, se inauguraba la capilla sí. grande con capacidad de 400 personas.
Fíjate.
La capilla de nuestra comunidad apostólica María Reina de la Paz.
Fíjate qué maravilla, en 2 años. ¿Y tú te movías mucho con la gente para pedir o cómo era la cosa? No parabas.
Dos cosas. Orábamos, todo era con oración y tocábamos puertas en fe y otras eran personas que Dios iba poniendo en el camino, porque en realidad la construcción de la capilla empieza el día de la Virgen del Carmen del 2001, o sea, 7 meses después de la primera piedra, porque habíamos tenido primero que cortar el cerro.
Sí.
O sea, cortar porque sí. era un cerro sin acceso, era todo una locura así, si tú lo veías, nadie daba nada y menos sin dinero de que se iba a construir. La capilla grande es imponente, de verdad que cualquiera que la ve se queda, o sea, no puede creer que se ha construido solo de la providencia. Hacíamos vigilias de oración clamando para que la misericordia de Dios tocara corazones. Como tenemos una devoción muy grande al Señor de la Divina Misericordia, en nuestra comunidad tenemos la costumbre, la devoción de orar. A veces cuando necesitamos una gracia grande, se hacen 3 horas de coronillas al Señor de la Misericordia sin parar.
Fíjate.
Eso lo aprendimos del diario de Santa Faustina. Y Dios ponía personas generosas y llegaba el dinero para pagar los obreros.
Fíjate.
Para que la obra siga adelante.
Impresionante.
Uy, es toda una historia. Eran tantos los milagros que se han dado que escribí un libro que lo titulé Los tesoros de la providencia nunca se agotan.
Qué bien.
Y ese libro, para gloria de Dios, se lo pude entregar en sus propias manos a Juan Pablo II.
Bueno, qué preciosidad.
Dios hace milagros que uno no puede imaginar. De verdad que la obra ahora ya vamos a cumplir el siguiente año, 20 años de fundación, el 5 de agosto, y tenemos la obra avanzada un montón, tenemos un salón dedicado al Padre Pío de Pietrelcina, una librería de evangelización, un comedor. Las jornadas que tenemos de evangelización son permanentes. Multitudes que vienen a formarse en la fe y como nuestra comunidad es eucarística, mariana y carismática, muchas jornadas, porque el Señor puso en mi corazón la sanación de su pueblo. Muchas jornadas donde oramos por los enfermos, los sacerdotes con el Santísimo de manera especial por tantos enfermos que llegan, peregrinan, vienen enfermos de todas partes a buscar un milagro en su vida.
Fíjate.
Bueno, y milagro de la conversión de su corazón y por añadidura de su cuerpo.
Oye, es que me quedo impresionada, Leticia. Y tú estás casada, ¿no? Nos quedan 3 minutos, tenemos que cortar, pero es que se me ha hecho muy corto, porque estás casada y cómo compaginas todo esto, porque es que por lo que estás contando es muchísimo trabajo. ¿Tienes gente? ¿Cómo hacéis? ¿Sois voluntarios todos para atender?
Hay todo un grupo de hermanos en la comunidad que los preparamos con la consagración de San Luis María de Montfort, con todo el carisma que tenemos. Entonces hay hermanos laicos, hasta el momento todos somos laicos, solteros y casados, que vivimos en nuestras casas, pero que nuestro servicio de evangelización es en la comunidad, allá en Pachacamac. Pero la comunidad a los distintos estados de vida, que el Señor suscite religiosas y sacerdotes, que sean apóstoles de María.
Claro, o sea que se pueden unir cualquiera.
Sí, me casé hace 8 años, digo.
Hace 8 años. Pero bueno, los laicos tienen que trabajar aparte en su profesión y después dedicar su tiempo libre o no, o buscarse tiempo para ser voluntarios de este centro que tenéis tan grandísimo. ¿Y los sacerdotes que os atienden son de toda la iglesia?
Sí, tenemos sacerdotes amigos diocesanos de la misma diócesis de Lurín, sacerdotes que nos apoyan, dominicos, franciscanos. Mira, gracias a Dios tenemos un buen grupo de monfortianos, también un buen grupo de amigos sacerdotes que se sienten como de la familia de la comunidad y nos apoyan y van y celebran las misas, las confesiones, los sacramentos, nos apoyan con las charlas también de evangelización. Trabajamos en conjunto, los laicos junto con ellos. Todas las fiestas marianas son jornadas grandes. Hemos procesionado hasta un cuadro grande que trajimos de Garabandal, también celebramos el día de Nuestra Señora de Garabandal, todas las advocaciones, y estamos, gracias a Dios, con la bendición de nuestro nuevo obispo, porque ya Monseñor Gurruchaga hace varios años ya dejó la diócesis porque ya estaba mayor y luego falleció, y nuestro nuevo obispo, Monseñor Carlos García, también con toda su bendición, tanto que en el año de la misericordia, el año jubilar, declaró Puerta Santa la capilla de nuestra comunidad.
Fíjate, qué honor, qué maravilla, ¿eh? Y estáis nada más que en Perú, ¿no? Ahí en el...
No solamente tiene, nuestro centro es, por el momento, solo estamos allá en la diócesis de Lurín, pero viene gente hasta de provincia de Perú. Se han pasado, cuando tenemos jornadas grandes de evangelización y de sanación, no sé, creo que en España es muy conocido, una época estuvo el padre Gisley Roy, que sí, estuvo dando un sacerdote canadiense, sí, él vino a varios retiros de sanación y vino gente de provincia especialmente a las jornadas.
Fíjate, o sea que...
Sí, es un lugar de evangelización eucarístico, mariano y carismático.
Pues se nos acabó el tiempo, pero nos has dejado encantados con vuestra comunidad, con esa pasión por la Virgen, ese enamoramiento que lleva a Jesús, y también por ese modo de trabajar de laicos, de unos laicos, desde luego, que se dan por entero a este movimiento, ¿no? A este apostolado tan grande, y cómo se llega a la gente, ¿no? Con la gracia de Jesús y de María. Pero bueno, qué bonito instrumento, y yo también pienso que es de admirar el saber escuchar, ¿eh? Y el, como tú dices, que a veces decían, uy, esta vehemente, está alocada, y el decir, no, es que tener el apoyo también de Monseñor, pero... nos quedamos encantados y agradecidísimos de que hayas estado con nosotros informándonos sobre vuestra comunidad de apostolado. Y si quieres decir algo para despedirte.
Bueno, gracias a ustedes por esta oportunidad de transmitir lo que Dios es capaz de hacer. Realmente el Señor nos deja sorprendidos, y animarlos a todos a confiar siempre en la providencia de Dios. Cuando el Señor nos pide algo, Él responde y Él respalda. Y simplemente que no dejemos números de tomarnos de la mano de la Santísima Virgen, porque ella nos lleva siempre al camino seguro que es Jesús. Así que los animo a los que nos vean en este programa a que se tomen de la mano de la Santísima Virgen, que ella nos llevará al puerto seguro que es Jesús. Y gracias por esta oportunidad de compartir esto para la gloria de Dios.
Gracias, Leticia, amigos. Se nos acabó el tiempo, pero gracias por estar con nosotros. Y nada, ánimo de tomar ejemplo que nos dan nuestros hermanos de Perú y de eso, ir de la mano de la Virgen, que así se llega a buen puerto seguro. Hasta el próximo programa. Gracias.